tiene el lazo con Federico, así que buenas tardes, te diría. Mi nombre es Federico Pacheco, Héctor Sara, me acompaña. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la UTN, trabajamos en el ITESH, colaboramos con el proyecto de Tuquito. Y bueno, mira, estamos muy bien en la preparación, me gusta bien, preguntando qué tiene, ¿qué tiene? ¿Cómo móvil? Y después me autoconvencí de que tiene onda, que está bueno, que es divertido. Entonces me quedé con esto, solo que yo también a ustedes, también mi mal humor, digamos, en su. La idea entonces es, si bien la charla estaba orientada, en un principio decía, estaba cosa como nivel geek, avanzado, tiene un poco de todo, así que espero no se aburran. Me levanta la mano, me dicen que estaba aburriendo, y yo me escondo. Bueno, vamos a empezar así, les cuento un poco lo que vamos a hablar. Este es un poquito el programita, por si lo vamos a ver. La idea es la siguiente, hay bastante información en los slides, no en el PPT, en el ODP, se dice ahora, en la historia, antes era el SXI, antes del ODP. Hay bastante información, algunas cosas las vamos a poder discutir un poco, algunas no, porque tienen un nivel de profundidad técnica muy alta, y lo que sí, tengo referencias, y si no, tengo white paper nuestros, que se pueden consultar más profundamente, para me pregunta. Sí, ¿por qué este comando que dice la verdad que ni me acuerdo? Pero de eso tenemos referencia, no hay problema. Podemos hablarlo posteriormente, nosotros somos abajo, en el stand de Tuquito, así que podemos hablar de cualquier cosa de esta, o de otra charla, o de cualquier otra, la vida, los partidos, todo bien, sí. Pero del gimnasio. Bueno, a ver, arrancamos desde una base que presupongo que todos conocen el sistema medianamente, conocen algunos conceptos básicos como de todos los archivos. La estructura del file system, es decir, las carpetas que son para una cosa específica que tienes que poner en otro lado, cuando organizamos todo lo ponemos ahí. Normalmente nos basamos en la estructura estándar, LSB, estándar ahí, que es lo que tratamos de pedir cualquier sistema nuevo que creamos o cualquier función propia que hagamos. Conocemos que hay intérpretes de comando, son para shell, es decir, en el bash, son shell, tcshell, cshell, el tipo que quieran. Existe un intérprete de comando, manejo archivos y directorios, cosas mínimas, copiar, mover, pegar, cosas que vamos a hacer. Existe el flujo de salida, de entrada, se pueden redireccionar, se pueden mandar de un archivo a otro, como todo es un archivo, conectamos archivos y hacemos todo. Después, por otro lado, tenemos un manejo de tareas, que es bastante profundo, en la plataforma Linux es bastante profundo. Tema de control de las tareas, incluso algunos por ahí conocen hasta manejo de variables de entorno, programación en bash o shell scripting, ese tipo de cosas. No es todo necesario realmente, pero es una base interesante con la cual se puede contar con todo lo que vamos a ver, lo puede probar todo. Después, esto de lo indispensable también, arrancamos de acá, porque en la charla en parte decimos GNU Linux, porque tiene que ver exactamente con las dos cosas más allá del kernel, ¿no? Siempre hablamos de las dos cosas por separado. Por un lado el kernel y por otro lado la parte de software GNU, hasta ahí estamos de acuerdo, hasta no agregué nada nuevo, así que si alguno lo entendió, invito a que me pregunte, no hay problema. Tenemos la característica de monolítico versus modular, que esto nos va a ser una discusión importante que tenemos cuando queremos entenderlo, tenemos el sistema. La ventaja, por supuesto, es que yo puedo tener funcionalidades cuando las necesito, pero tengo como desventaja que estoy cargando algo extra. Hay discusiones filosóficas sobre esto de monolítico versus modular. Si alguien conoce la historia de Mix, Andrew Tannenbaum, propuso un modelo, después se puso un de esos, que después fue modificando. La idea fue cambiando un poco, pero hoy por hoy se usan las cosas mezcladas de las dos. Después, por otro lado, esto también lo vamos a utilizar, el concepto de Linux que sea multiplataforma, porque estaba todo muy lindo, todo muy multitasking, multithreading, multiusuario, multi todo lo que quieras. Pero la realidad es que es muy útil esto en multiplataforma, porque nos permite llevarlo a otra arquitectura. No está acostumbrado a trabajar en PC, pero digamos que no es lo único que existe PC. Entonces, le pago el PC, porque acá si no me agarra un maquero y me mata si no le digo que pago el PC. Y después, por supuesto, vamos a aprovechar las tareas de la parte de multiprocesamiento y multitarea. Y ahora sí, arrancamos. Cuando hablemos de ventajas y desventajas, en estos casos vamos a estar haciendo relaciones o analogías, no comparaciones, claro, porque no es muy bonito comparar, frente a otros sistemas, pero va a ser frente a sistemas embebidos, o sea, sistemas este mini sistema, ¿no? Para, contar los sistemas conocidos, ¿bien? Por ejemplo, alguien conoce Windows C, Palm OS, Symbian, son sistemas operativos para equipos portátiles o móviles en realidad. Creo que el título que le pusieron era portátiles. Y la realidad es que portátiles me da más a mí la idea, por ejemplo, de una notebook. La idea es que no es una notebook, es más chiquito todavía. Vamos a ver hasta cuánto podemos achicar. ¿Bien? Entonces, frente a estos sistemas conocidos, tenemos algunas ventajas que, por supuesto, las tenemos contra cualquiera, ¿no? Pero, particularmente el tema del código fuente, el tema de licencias, las imágenes de guerra, que se puede jugar mucho con eso. Y por otro lado, hay una idea nueva que está surgiendo un poco, que es esto de mezclar con Java, ¿bien? Porque esto de Java está poniendo como estándar bastante en nuestra aplicación, y existe una mini consolita, mini máquina virtual, así que bueno, todo esto es lo que vamos a bajar. Bueno, ahora para acá. ¿Qué es esto? Digo móvil, todo bien, porque el dispositivo móvil, yo dije portátiles, móviles. Vamos a hablar de Hangel, el MP3, con fundamentación, con clips, con telescopio, o sea, hoy por hoy los equipos electrónicos tienen bastantes cosas adentro y entre otras cosas, es un sistema operativo con posibilidad de ejecutar con un mouse, y vienen bastante copados. Celulares, por supuesto, o sea, vamos a referirnos a este target, ¿bien? Lo lanzamos orientada a este target de cosas, no a target no, si uno le puede poner algo adicional, ¿bien? Entonces, ¿qué es un sistema embebido? Piensen en la computadora en un coche. Un sistema embebido, un sistema dentro de otro. ¿Para qué? Para aumentar las funcionalidades del segundo, del lugar donde está embebiendo. Y para aprovechar todas las funcionalidades que tiene el sistema, para ponerlo cualquier lado. Por otro lado, tenemos otro concepto que es el de real time. Que esto es tiempo real, es entre comillas, ¿no? Vamos a aclarar el concepto de tiempo real. Supónganse que yo estoy haciendo una medición y cada 10 segundos me llega un evento. Si mi monitoreo es cada una vez por segundo, cuando llegue el evento va a llegar bien, todo bien, lo puedo sensar y puedo avisarle a una plataforma, a una consola que haga algo, un medidor de temperatura, supónganse. Ahora, supónganse que mi evento en vez de llegar cada 10 segundos, llega cada un milisegundo. Yo tengo que tener una capacidad de muestreo de por lo menos el doble para que cuando lo agarro el evento llegue bien. Entonces el real time es relativo, va a ser relativo a la aplicación, ¿bien? ¿Cuánto es lo más bajo que podemos llegar? Pues supónganse que un proceso mini chiquitito, yo sé cuándo puede llegar, pero una diferencia de fracciones de segundo, microsegundo, nanosegundo, ni tan poquito, pero vamos a suponer que sí. Supónganse que viene un proceso de kernel. El kernel dice, hace esto. Se está ejecutando y llega una interrupción. Ah, no, también no puedes interrumpir, soy kernel. Acá yo mando, no me puedes interrumpir. A priori tenemos ese escenario, ¿está bien? Entonces se complica el tema del real time, real, que sería, bueno, vamos a ver, mínimo indispensable. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, hay formas de resolverlo, hay sistemas orientados exclusivamente a tiempo real, pero es un lindo concepto para aclarar que de todo lo que nos vamos a mover, no todo necesita real time, lo cual es interesante. Y por otro lado, puede haber sistemas embebidos en dispositivos que no sean móviles. Por ejemplo, meter una computadora en un hogar que maneja cosas, esa onda. Bueno, ahora tenemos dispositivos móviles, y ¿por qué es diferente hacer un análisis en estudio o tratar de meter una plataforma y estudiar un dispositivo móvil distinto de lo que tiene una PC? Bueno, pensemos a ver, por ejemplo, el soporte específico para las cosas de manejo, ¿no? Por ejemplo, pantalla. Ahí ya hay una diferencia importante. Una pantalla estándar que pagamos ahí, ponemos algo con un monitor y funciona, y el que quiere se adapta a esa norma y hace un monitor que quiera. En cambio, acá tenemos una pantallita embebida que tiene su propio driver, que tiene su propio mapita en memoria, que vos escribís un punto acá y sale acá en la memoria. Escribís acá y sale en otro lugar. ¿Bien? Después tenemos todo el tema del manejo de batería, manejo en el sentido de sensado también de la educación. No podemos nada de batería, no lo tenés sensado, pero que la batería esté funcionando. Pero está bueno. Después está la parte inalámbrica, que vendría a ser tanto wireless, WiMAC, sobre Wi-Fi común, inclusive que usamos, encripción, RPA, como se ocurra, e incluso GPRS, todos los sistemas GPM, o sea, la parte de celulares tiene que tener también la posibilidad de manejar todas esas tecnologías. No es distinto a la arquitectura que estamos manejando hasta ahora, ¿eh? O a lo que conocemos normalmente. Por otro lado, tenemos otro tema particular con todo esto, que es el driver en sí. Hay cosas que existen, hay cosas que no existen. ¿Bien? Los drivers que existen, vamos a aprovecharlos. Los drivers que no existen, vamos a aprovechar lo que ya está hecho para ver cómo podemos usarlos. Por otro lado, va a haber herramientas específicas para eso y además tenemos un tema con el almacenamiento. Acá no hay un disco líquido, como un USB, SATA, un IDE, CASI, y tenemos memoria, MMC, CD, XD, como se llama, mini micro, super micro, gran chiquita, fácil. Bueno, también tenemos un tema, tenemos que tener un sistema de archivos especial, tenemos que manejarla y direccionarla de una manera especial. Bueno, es un poco todo el panorama que tenemos. Supongamos que somos fabricantes que queremos armar un nuevo dispositivo móvil. Digo, bueno, voy a fabricar una fábrica armada con todos los recursos que yo quiera, ¿está bien? Ese no es mi problema. Tengo que tener una base que va a ser desarrollo, mantenimiento, driver, interfaz y todo el ciclo de mantenimiento de todo eso. Ahora, la desventaja que tengo inicialmente es que tengo un costo muy alto para desarrollar desde cero una plataforma que sea funcional. O sea, tengo un desarrollo que después va a terminar siendo parte del costo del producto con el desarrollo anterior, con el marketing, ¿no? O de comercial, ¿no? Entonces, tengo un costo alto inicial, que después se puede llegar a amortizar, pero a priori lo podría pensar en evitar. Después, por otro lado, esto no es que yo pongo visual, pongo .net y pongo Windows, Create, no sé cuánto, y me hace una ventana, no, olvidate, esto es Assembler, más chiquito que Assembler, Assembler de microcontroladores incluso, o sea que es todo, es laburo de muy bajo nivel. Y por lo tanto, por otro lado, hay que desarrollarlo de la nada, con Flash, como se llama. Entonces, bueno, frente a ese panorama, vamos a aprovechar, decimos, ¿por qué no usamos lo que ya está? Y porque hasta ahora lo que ya estaba era un poco... lo que había también desarrollado alguien puntualmente para esa plataforma o para ese dispositivo. Entonces es como que no está el código fuente, me puedo dar una idea, pero no tengo especificaciones, ¿no? Entonces digo, vamos a usar lo que ya está hecho. De repente un montón de empresas se dieron cuenta de que querían embeber porque convenía esto, estaba bueno esto de embeber Linux en un dispositivo, porque vos podés hacer un montón de cosas con algo que ya está hecho. Y entonces se juntaron y dijeron, vamos a hacer un consorcio, como hacen todo, como inventaron el CD, se juntaron todos y dijimos, ¿qué tamaño le damos? ¿Qué lo hacemos así? ¿Hasta tantos minutos? Bueno, entonces agarramos, se juntaron un montón de gente de empresas de porte importante, ¿no? Como verán, IBM, Panasonic, empresas grandes. Y dijeron, bueno, si estamos todos embebiendo cosas en dispositivos móviles, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para que el tema del desarrollo sea menos problemático? Y al fin y al cabo, si alguien desarrolla para mí o para vos, todos tengamos un mismo estándar, como sería como usar POSI, o algo así. Es un mínimo indispensable donde no ponemos de acuerdo, ¿bien? Entonces desarrollaron una especie de especificación para la plataforma, de ciertas siglas. Este es el consorcio que se llamaba Embedded Linux Consortium, no le pusieron ningún género tanto tampoco. Y a partir de el 2005, hace poco tiempo, hace un año de esto, se unieron con la gente de los laboratorios de Open Source Development Lab. Y a partir de eso, con una especie de alianza estratégica, le cedieron la propiedad intelectual de lo que habían hecho para que esto se pase y se publique en el mundo software libre, se pueda trabajar con la comunidad, etc. La verdad que todo bien, así que ¿qué salió de todo esto, de toda la fase estándar? Bueno, en principio, algunos dos ejemplos comerciales que les voy a contar para que vean que esto existió y existe, no es un invento nuestro, vamos a poner Linux, somos re locos, vamos a poner Linux, ¿está bien? Hay un dispositivo que tiene tamaño de una memoria, por ejemplo, un ejemplo de esta facilita que se llama Boomstick, que tiene un Alex Case, 64 RAM, USB, interfaz de internet, un kernel, un kernel nuevo, un kernel de 6, etc. Hay otro ejemplito, por ejemplo, eso en cuanto a hardware, ¿no? Y si una computadora está ahí. En cuanto a software, por ejemplo, la empresa Montavista, de acuerdo, en algún momento vamos a volver a mencionarla por otro caso, desarrolló todo un sistemita que puede ser usado fácilmente en teléfonos móviles. Claro, se basaron en ese estándar para decir, bueno, si yo después desarrollo esto, lo puedo poner en tu teléfono, siempre y cuando vos me des ese estándar también y lo hayas fabricado con el estándar, ¿bien? Bueno, este es un ejemplo también de lo que se está desarrollando. En cuanto a teléfonos celulares, es un caso especial, hay un montón, ¿bien? En 2013 fue el primero que salió, el Motorola. Era una especie de mini pan. Estamos organizando chistes, como queremos pan, queremos celulares con pan. A mí mucho también me gusta ocupar las funciones en cierto punto, ¿no? Porque ya hace un momento que ponemos all in one y ya cumple. Bueno, después salieron un montón más. La idea original era aprovechar todo esto que estaba formando para hacer algo genial. Hasta acá todo muy lindo, todo comercial, todo está armado. Ahora vamos a entrar en el infierno, vamos a ver lo que hay. ¿Bien? ¿Hacemos una consulta, algo? Bueno, vamos a hablar un poquito de con qué contamos al momento de desarrollar esto. Queremos hacer algo, quiero meter Linux en algún lado que no sea en un proyecto.
Vamos a herramientas especiales, por supuesto. Primero tenemos que tener en cuenta el tema de librerías. Está claro, o tener una biblioteca, de hecho no está en biblioteca, ¿no? Somos este término mal usado, pero quedó de la usar español, como sabrán. Usamos el IPC normalmente, la librería del IPC de CNU, que es un tamaño X, lo encontramos en todas partes, todo muy lindo. Pero la realidad es que si se bajan 17 megas, que va a ser 1.7, lo mínimo indispensable, pero 16, 17 megas de andar por ahí, si lo tiene más grande la parte. Lo cual el dispositivo móvil es un poco pesado. Entonces, armamos librerías especiales. Hay una que se llama Libse, que ahora vamos a hablar de qué es esto de Libse. Es una librería funcionalista, ¿no? Aprovechando que un montón de cosas no necesitamos hacerlas en dispositivos más chiquititos, porque tiene funcionalidades todas esas librerías para hacer un montón de cosas que no vamos a aprovechar. Entonces, recortamos. ¿Bien? Tenemos también unas librerías más minimalistas todavía, que se llaman NewLib. Están en desarrollo todavía. Sí, incluso tiene funciones matemáticas, un montón de cosas así puntuales, pero ya bueno, ¿para hasta cuándo me probé? ¿Qué tan fuerte es? Para que se den una idea, como es entre Elipse y Ulipse, compilación estática y dinámica. Esto, si no conocen el término, les cuento de qué se trata. Nosotros compilamos o limpiamos dinámicamente cuando hacemos que el tiempo de compilación, compilamos, y el tiempo de ejecución transformemos las dependencias. Y vamos a bajar las librerías a un lugar donde ya existen, ¿bien? Por lo tanto, todos los lugares que llamen a esa librería la van a encontrar ahí por default, porque está lista. Ahora, cuando compilamos o limpiamos estáticamente, lo que estamos haciendo es resolver el tiempo de compilación todas las dependencias. Es decir, vamos a agregar todas esas funcionalidades en el ejecutable. Por eso, podemos ahora llevarlo a cualquier parte y ejecutar tranquilo, porque por más que no tengan la librería, estarán en el ejecutable. ¿Bien? Por supuesto, los ejecutables tienen mayor tamaño, podrán ver el ejemplo, son casi medio mega, hola mundo, Hola Mundo es un PDF, Hola Mundo, include, .h, nada más. El mismo ejemplo compilado con Ulipse en 25k, lo cual habla de que la librería ya incluso en FBI, incluso compilada estáticamente, es bastante más chica. Fíjense que dinámicamente no hay tanta diferencia, hay un poquito en 2k, pero, 0.2k, pero no es tanta diferencia porque dinámicamente como bien. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué es esto? Una palabra así medio rara. Es esto de Cross Compiling Tool Chain. Lo he puesto en castellano, pues suena feo, porque uno lo pone en Google y lo tiene que buscar así. Tiene una palabra. Entorno de compilación cruzado, herramientas encadenadas. Cadena de herramientas, no sé cómo lo pondría. Bueno, ¿qué es un Cross Compiling Tool Chain? Bueno, primero un Tool Chain es un set de herramientas. Cross Compiling es lo que nos va a permitir a nosotros, a partir de tenemos las librerías, ¿verdad? Ahora tenemos que compilar y armar ejecutables nuevos para esa plataforma que queremos armar. ¿Está bien? Ahora, si yo pongo gcc-o, no sé cuánto, .c, le doy enter, me compila, me genera ejecutable para mi plataforma, para que estoy usando en ese momento normalmente. Entonces, yo no quiero eso, porque yo, a ver, supongamos que tengo un dispositivo móvil, me meto ahí. Si quieren andar compilando todo ahí para que se quede ahí, o sea, tengo que poner las herramientas todo ahí, herramientas de compilación, es un despelote. Entonces digo, vamos a usar la plataforma cómoda en la que yo uso normalmente, la PC, por ejemplo. Vamos a usar esa plataforma para generar todos los ejecutables, todas las librerías y todo, para después agarramos y lo ponemos ahí como está. Es más, estaría bueno también incluso generar algún tipo de entorno en un lado, para que yo tenga que usar como entorno de pruebas o como kit de desarrollo, eso que en realidad es quiero que sea mi cosa productiva y funcional. Entonces, esto del cross-compiling son las herramientas que nos van a permitir compilar desde una plataforma, pero con la arquitectura de otra. ¿Bien? Esto es cruzado. Ahora, desde cualquier otra plataforma, nada más que compilarlo, hay que tomar la precaución. Entonces, ¿lo podemos hacer a mano? Sí, por supuesto. Yo puedo agarrar y armar todo a mano de tal forma que yo le digo al kernel que cada vez que le paso el parámetro tanto de GCC, tenga en cuenta que lo compile para tal plataforma, y no es tan simple, obviamente, para que cambiar un montón de cosas, los makefiles, hay que mandarlos todos, un pelote. Aparte, normalmente no es que se sea menos o sea, es una línea, grandes líneas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que lo dejamos esto para la gente que sabe mucho, no es para mí, o para Depolo, por lo menos para nosotros no es, así que si alguien sabe mucho y quiere armar su entorno de compilación cruzada manual, lo trajo bien, sin problema. Después contéme cómo lo hicieron, pues la verdad que ahí abajo. Ahora, vamos a usar algunas cosas que ya estamos con los hechos, por ejemplo, los. No solo precompilado, sino lo que está más o menos pensado incluso para decir las distribuciones.
Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer esto, tenemos que tener algunas consideraciones, porque yo lo hago a mano, un montón de cosas que voy a tener que conocerlas. Pero si yo agarro lo que está hecho, tengo que tener en cuenta CPU, qué librerías voy a usar, ya vamos a hablar de todo el Endian, un poquito más adelante, compilador, distintas versiones, o sea, las librerías tienen versiones, los compiladores tienen versiones, hay que tener una coherencia entre todo, ¿bien? Entonces, bueno, ya decidimos todos esto, no calculo que nadie se va a ir de acá, todos decidimos algo que esté más o menos armado para que nos ayude. Existen algunas herramientas que son tan pensadas para armar entornos de compilación cruzada directamente, como BinRoot, DOSTool, Scratchbox, por ejemplo, que la idea es que puedan usar incluso librerías de las dos cosas, GLibC, ULibC, NewLibC, o la que yo le diga, o sea, más funcional, ¿bien?
¿Me
Bueno, hablamos también de emuladores. Está bueno, pero podemos emular para no tener que usar directamente la plataforma y probar. Si alguno trabajó con entornos Palm OS, alguno desarrolló para Palm OS, habrán visto que uno desarrolla nuevamente y después lo simula, o lo emula en realidad. Un simulador no es emulador, ¿bien? Simulador simula el comportamiento, el emulador simula todo, el periférico, todo lo que pueda. Se trata de que sea lo más fiel posible a todo el comportamiento del sistema, no solamente lo que uno ve, ¿bien? Que sea un simulador. Por eso simula un simulador de vuelo o un emulador de juegos, ¿bien? Entonces, si queremos correr un sistema de una manera, un operativo sobre otro. Y como decía en el caso del Palm OS, lo que pasaba es que uno tiene un ejecutable, donde lo prueba ahí y se me colgó 800.000 veces, yo tenía que andar buscando la palma cada vez que se hace un despelote. Así que mejor lo probamos en un software, cuando anda, lo ponemos en el avión. Es más, puede tener otros errores, pero vamos a recortar el 99% de los problemas que podría haber. Y aparte, te pones así, lo pones en un software set, con un motorito, así, es fácil. Bueno, como dijimos, es más fácil para hacer debugging, para trasear procesos, para ver cómo están las variables de la memoria, cosas que es mucho más difícil ver, porque tenemos que, en el equipo tendríamos que tener incluso las herramientas de monitoreo, es un despelote, así que mejor usemos emuladores y no todo eso. Entonces, es importante esto, no es que es lo mismo, en algún momento voy a tener que probar el hardware original, la etapa productiva. Un ejemplo muy útil es QEMU, que tiene un emulador bastante trabajado, muy utilizado, soporta un montón de plataformas, de arquitecturas, perdón. Yo para esto necesito montar una pequeña imagen del sistema, que si puedo decir, se pueden bajar en una página llamada OSSU, como fuera el zoológico de sistema operativo. Si eso está bueno, pues está el zoológico, porque imagínense, el sistema operativo casi todos son animalitos. Salen unas ventanas que hay por ahí, pero de más el pingüinito, el gauchito, el no sé cuál, el dragoncito, un montón de cosas. Bueno. Entonces estas imágenes se pueden de alguna manera simular como si fuera una especie de virtual PC, pero mucho más simple, ¿no? No sé si han usado algo que tipo un virtual PC, tipo una máquina actual en general, sí, justo no creo que tenemos dos modos de operación, que la idea es, por función del consumo de recursos y la cantidad de cosas que estamos simulando, se puede hacer full o solamente simular espacios de usuario. Lo cual está bueno también, porque yo no tengo por qué generar algo que toque siempre las cosas de kernel, o que pagas en el espacio de kernel, ¿no? Así que bueno, esa es una idea pasante. Esta es información, como verán, hay bastante, ¿no? Pero un poco es haber hecho previamente, haber buscado para que no tenga que agarrar, meter en Google. A ver, quiero conseguir un emulador para un poco solucionar el trabajo que te puede llegar a plantear. Por eso no nos paramos tanto en cada lugar. Así que bueno, vale, cosa meter el link. Hay unos emuladores especiales para una arquitectura bastante interesante que es ARM. Para que son una idea, la arquitectura ARM es un montón de versiones, obviamente. Por ejemplo, los procesadores Skein de Intel tienen arquitectura ARM. O sea, Intel haciendo algo que no es arquitectura 86, 64, ¿no burra? Sí, porque la arquitectura, no, no marca semiconductores, pero no marca cualquier cosa. Y la arquitectura está buena, tiene una comunidad enorme de desarrolladores, es un microcontrolador, de movida es un microcontrolador, con lo cual es más fácil entenderlo en algunos lugares, hay kit de desarrollo, por eso se le da bastante bola. Muchas fans, iPhone, etcétera, están armadas en base a procesadores de este tipo. Y bueno, hay un par de arquitecturas así, pero esta es como que muy, es muy bien significativa. Bueno, SkyEye está bastante bueno, es un emulador para ARM, que permite levantar imágenes de Linux, UC Linux y unos cuantos más.
Les cuento que en el sitio hay unos videos, unos paquetes de 5 megas, 5 megas de video que se descomprimen en 85 megas, a ver, ¿verdad? El instalador se descomprime en 85 megas, impresionante, son 4 o 5 videos con toda la instalación, o sea, ya no es un bajate el man 10 minutos para poder usarlo. Vos mirás y vas copiando, con un pausa, ¿entiendes? Lo mismo, es tipo tipeando en el shell. Es buenísimo eso. Está muy de moda eso, en serio, para tutoriales y cosas así, está muy de moda porque parece que es más cómodo para uno ver cómo otro lo hace. Aunque sea exactamente lo mismo, decir, hace esto, ¿no? Como que, aparte se ve más o menos, a ver, si ese tipo en un video lo hace en 10 minutos y yo lo tengo que hacer cuanto mucho, 20, si no entiendo mucho del tema. ¿Sí? Como que nos empuja un poco a animarnos. Hay otros parecidos, pero si quieren ver cómo funciona el emulador, bastante fácil, en realidad es como para ver, ¿no? Son todos libres, ¿no? Obviamente estamos hablando de herramientas libres. Tenemos herramientas comerciales. ¿Por qué hablo de comerciales? Porque comercial no es propietario, ¿eh? Es una aclaración importante. Propietario, comercial. Yo puedo hacer plata con software libre, y de hecho, en algunos casos, hago plata con software libre. Recuerdo que fue una discusión interesante que hubo cuando vino una escucha de Sano, no es que es software libre, que no de hambre. Nada más hay que tener en cuenta cómo lo usamos. Algunas ventajas que tienen estas es, por ejemplo, que tienen la cantidad de pago. ¿Por qué pago? Por el soporte, por las herramientas personalizadas, por los content más lindos. O sea, lo que necesitamos la tecnología. A mí, una consola cuadradita que tenga todas las funcionalidades, y si no se ve muy bonito, no te da problema, que a mí no me importa. Bien, sean así de desarrollo. Hay dos líderes mundiales, Montavista, que es el que había hecho el Movilinux, que nombramos, por eso lo que le contamos, porque es el líder mundial. De emuladores y cosas para cualquier tipo de virus. Algunos más chicos y algunos real time, particularmente. Existe un set de herramientas, también libre, es muy interesante. Un solo ejecutable. Piensen en un ejecutable que tenga las funciones de todo lo que tienen en barra bin y en barra sbin. Imagínense que está todo metido en un ejecutable. Buenísimo. Hay un montón de cosas que dentro de un ejecutable están de alguna manera replicadas o. Lo tengo todos igual, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a agarrar un ejecutable que sea el código de todos, más o menos, para hacer una idea. Entonces yo pongo VisiBox LS, y el LS. VisiBox, tal cosa, ¿eh? Y me tira, recalcula, VisiBox has tanto, recalcula, funciona. Bueno, con un solo ejecutable. Esto me permite más facilidad para el tema del manejo interno de memoria. Esto se llama un poco más técnicamente, yo mapeo un solo ejecutable. Ahí no tengo que mapear N bin ejecutables cada vez que lo levanto. Ni andar desinstruyendo la memoria, ¿sí? Levanto uno solo y a partir de eso tengo toda la lista. Son como 200 herramientas que hay más o menos, incluyendo HTTPD. Así que fíjense que tiene onda. Si lo limpio estáticamente con Glibc, son menos de medio mega y menos de un mega con Glibc común y silvestre, así que lo puedo usar en cualquier sistema. ¿Bien? No. Bueno, seguimos con herramientas chiquititas. Queremos herramientas chiquititas porque nos van a servir herramientas chiquititas, ¿sí? Más allá de que yo la puedo compilar y tener una herramienta chiquitita en mi PC, la idea que está en mi PC, si tengo 80 GB de disco rígido, está todo bien, pero si ya la quiero chiquitita, cuando tengo que ponerla en algún lugar donde no tengo ningún espacio. Entonces, un SSH server tengo, por ejemplo, de 110K, tengo un HTTP que se llama PHTTPD, que es la serie de Tiny, de 88K, un web browser chiquitito también. Son dos ideas, ¿no? Con los links ahí para que si tienen. Pueden chusmear después, pero esto es, existen, la idea de esto es, existen herramientas minimalistas, más minimalistas que las que usamos en PC, uno dice, bueno, a ver, tengo pocos recursos. Y bueno, ponete un Black Box, o hacer un entorno gráfico en Black Box, Blue Box, algo muy simple, y está todo bien. Bueno, pero yo quiero más chiquito todavía, hay, sí, un montón. ¿Eh? Entonces esta es la idea de contarlo. Por ejemplo, hay un mini entorno gráfico que se llama Nano X, o Nanos. Se llamaba Micro Windows, por eso el sitio se llama Micro Windows. Tuvieron problemas legales con un título de Redmond. Entonces tuvieron que cambiar el nombre de YouTube al geográfico y le pusieron Nano X. ¿Bien? Muy chiquitito, menos 100K, muy chiquitito. Mini I es otro, FLSK es otro, son algunos existentes. Después existen algunas librerías gráficas, sin llegar al entorno gráfico, existen algunas librerías puntuales, como por ejemplo SDL. Normalmente, creo que si no me equivoco, son todas libres. Falta una aclaración que vamos a hacer para QT, o para mini QT. Incluso lo que tiene interesante es que, por ejemplo, probé hacer un bajo nivel a 3D vía VGL o cosas parecidas, tipo 2D vía Frame Buffer,
no usar, hay herramientas que se basan no en el fondo en el servidor X, sino en FrameBuffer directamente, o sea, pone todo el gráfico en consola, ¿está bien? Hay un tema exclusivo con las DirectFB, que se tiene ahí, Direct FrameBuffer, soporta generación gráfica, lo cual está bastante bueno. Tiene todo esto es en mí. Las QT son unas librerías gráficas recontra conocidas, que tienen una particularidad, que es que para crear herramientas propietarias, o para crear software propietario, requieren licencia. No implica que yo tenga que usar, que yo necesite licencia para usarlas para seguir haciendo software libre. Esta es la discusión entre KDE y Genome, por ahí nunca la escucharon, que viene de este lado. Las APIs son las mismas que las de QT Desktop. Yo ya estuve creando aplicaciones para funcionar con QT Desktop, tengo que adaptarlos muy simplemente para que las compilo de nuevo y después funcionar en este entorno más sencillo. Así que bueno, ¿qué es lo que hay armado entonces? Entonces, la nota suelta. Partimos a lo que hay suelto. ¿Qué hay armado? Eso que ven ahí es un entorno ejecutado en una PDA, si no me equivoco es una Alpha. Entorno, por ejemplo, Utopia, que viene de la QT, por supuesto, que fue originalmente pensado para PDA, con lo cual tiene un montón de funcionalidades que consideran que yo voy a hacer el ingreso de caracteres escribiendo en la pantalla, que consideran que yo tengo un botón así, asá, que quiero ver la batería, que tengo que tener aplicaciones de este tipo, entonces está pensada para eso, sincronizar con el correo, aplicaciones características que van a tener las fans, la PDA, las fans en general. Después tenemos el proyecto OPI, que por ejemplo está basado en FrameBuffer, como decíamos antes. Muchos proyectos, todo lo que es relacionado con PDA, está funcionando normalmente en Hansel.org. Hay un montón de proyectos para Hansel que están posteados ahí, entonces es un dominio ahí, y hay una comunidad muy grande. Así que les recomiendo, si alguien está interesado en visitar el sitio y basarse en el proyecto que quiera. Bueno, hay otro, esto fíjense que es más parecido a Genome, ¿no? GPE está basado en GTK+, que está basado en QT. Y también me proveería otro gráfico armado, otro sistema gráfico armado también especial para PDA. Hay una idea que nos ocurrió cuando estábamos pensando sobre de ver dispositivos, qué sé yo. ¿Por qué lo agarramos y decimos, bueno, depende para qué yo quiera el dispositivo? Supongamos que me quedó una Pantex E hace 5 o 6 años. La quiero usar para que la persona vaya relevando datos, o para una aplicación en particular, ¿bien? Entonces digo, ¿por qué no agarro? Le meto un entorno gráfico, eso que simple que vimos antes. Armo, le pongo un web browser, como vimos antes, el mini web browser. Y hago que todo se maneje como si fuera por link. Voy, vuelvo, y que la única aplicación que se vea sea web browser. Entonces en este caso, minimizo más todavía los recursos, y solamente uso un entornito con un web browser y nada más. Es una idea que se puede utilizar también si no queremos abusar todo, meterlo con las plataformas gráficas y demás. Bueno. También existen mini distribuciones, o sea, completas, digamos, quiero mi intro ya. Enter, next finish, ¿no? Me quedó diciendo el recopilado que venía, todo espectacular. Por ejemplo, Familiar Linux también está junto a Hansel, como verán. En Debian, o Debian embebido, en vez de Gentoo. Por ejemplo, el Debian introduce el IPKG, además de IPKG no está mal escrito, es el sistema de gestión de paquetes para esta cosa chiquita que queremos salvar. Tiene mucha onda. En vez de Gentoo, tiene, no sé, alguno conoce el proyecto Gentoo o usa utilizar a Gentoo, es un usuario de ambas distribuciones, aunque no lo crean, y tiene un montón de herramientas pensadas para esto, con toolchains, con precompilados, etc. Bueno, tenemos una especie de generador de distribuciones o meta distribución, como Open Embedded, que tiene una herramienta llamada Bitfake, también tiene video, esta también con un video de Open Embedded, trae video para que uno vea cómo está, cómo se monta todo, prefiola. Y para que tengan una idea, siempre hablamos de Gentoo y decimos que es una meta distribución, nosotros decimos que es una meta distribución. Bueno, la herramienta esta Bitfake es muy parecida al Emerge, que es la herramienta que sería la APT de Gentoo. O para ser de Abre Chino, la verdad, la casa no existía. Entonces, como el Emerge de Gentoo es el Bitfake de Open Embedded. Bueno, algunos conceptos útiles, muy rápido, porque acá venimos a la parte donde decíamos las cosas marianas, bien atrasando. Bueno. MMU, ¿qué es MMU? Memory Management Unit. Es el dispositivo de hardware que me va a manejar las traducciones de memoria. Cuando yo quiero mapear un proceso, quiero ir a buscar una posición de memoria. ¿Dónde está? ¿Memoria física? ¿Memoria virtual? ¿Dónde la va a buscar? Bueno, ¿qué lo resuelve? MMU. protege, muestra el caché. Es una parte de la arquitectura, una parte del Disney. ¿Bien? Otra cosa, ahora vamos a usarlo. Global Offset Table es una, también una cuestión bastante técnica que almacena ciertas direcciones de variables globales que utilizarán después de una manera especial y por algo especial los binarios ELF, y que son los binarios ELF y el formato ejecutable, el ejecutable Linked Format, si no me equivoco, que utilizamos de GNU Linux. Tenemos otro concepto más, que es el de PIC, Position Independent Code, que va a ser utilizar también esto que está acá. Esto es poder hacer ejecuciones independientes de donde se mapee. ¿Bien? O sea, tener una especie de dirección absoluta y en función de eso hacer las ejecuciones. Y después tenemos otro concepto, que es el Execute in Place, XIP, que es hacer las ejecuciones en donde está. No tengo que sacarlo, ponerlo a la memoria y leerlo y después ejecutarlo. ¿Bien? Arrancamos ahora con lo que sería meter todo lo que vimos en algo funcional. Y distribución de Linux también, ¿no? UC Linux. UC sería MU, MUSI, MU de microcontrolador, generalmente se llama como microcontrolador, se pone UC. UC Linux es una distribución que se creó más o menos en esta época de la PAL 3C, sigue siendo una PAL 3C con un tilito ahí, todo bien. Hoy por hoy soporta kernel 2.6 full, es el primer release con el kernel 2.0, montado para un procesador de una arquitectura también medio predecesora a lo que fue el ARM, tal, Boom, que fue el Motorola 68K, de 8000, que también este que tenía en este caso en la sala. Entonces está este chequeo completo, tiene manitas para el profile, y vamos a meternos un poco porque en esto se basa. Sí, decime.
En este caso
yo
le uso el software.
Exactamente. Claro. Vamos a ver los detalles de esta distribución, que esta en realidad es lo más chiquito que podemos llegar para después ponerlo en cualquier lado. ¿Bien? O sea, fuimos bajando, llegamos a una distribución tan chiquitita que tiene todo pensado para ser chiquitito y poder ponerlo en cualquier parte. ¿Bien? Por eso ahora viene la parte un poco más técnica.
Más o menos cortina, pero vamos a tratar de llegar a todo.
Bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, desde el nivel de usuario puedes acceder a todo el sistema porque está pensado para hacerlo en medio. Muchas syscalls que usa son las de Linux, muchas, no todas, vamos a ver alguna en especial que no. Era el 2.6, 1700K compilado. Después tenemos soporte para un montón de arquitecturas y procesadores, incluyendo ESP, son procesadores digitales señales, que utilizan mucho en electrónica. Así que imagínate el potencial que tiene, porque no solo microcontroladores, soporte para un montón de archivos, muy alta performance, porque el tema es, está bien, no tenemos MMU, como me decías vos, es verdad, lo tenemos que hacer por software. Pero por un lado, hay que ver hasta qué punto lo necesitamos, hasta qué punto lo podemos evitar. ¿Y para qué lo querría evitar el MMU? Si está bueno, es una funcionalidad agregada por algo. Y me refiero a esto de real time. Yo estoy perdiendo tiempo en a ver dónde mapeo la memoria, ese delay, esa fracción de segundo, ver subiendo un evento. El MMU en cierto, muy bajo nivel, me está molestando. O sea, es una solución de compromiso, lógicamente. Así que bueno. La alta performance en parte va porque está muy estructurado y no hay tantas cosas dinámicas, un parquecito de dinámico, olvídense, está dinámico, hit dinámico, olvídense. Bueno, también lo que más rápido el contexto, se hace de manera más rápida porque no es flasheo de caché, nada, está bien, o sea, tenemos que minimizar. Bueno, el hecho de no tener MMU, lo que tiene de malo es que la memoria está protegida, ojo programadores, obviamente, ¿no? Que ahí viene el tema. El proceso puede escribir por el lado, dijimos aplicaciones pueden escribir en todo espacio, lo cual es un tema. El formato LF es parecido, pero no es el mismo. No es que yo tengo un LF así como está y me sobra un montón de datos. ¿Para qué quiero todo ese header? Me sobra mucho. Por supuesto, para crearlo tengo que usar una herramienta específica, como la que tú me decías. Si yo quiero cortar el código fuente, bueno, supongo que lo cortar el código fuente, todas las syscalls que había tengo que ver cuáles existen, cuáles no existen. Las que no existen, reemplazarlas por las que sería el equivalente, ¿bien? Y por otro lado, el main file, lógicamente habrá que cambiarle parámetros o cambiarle el nombre de ejecutable, etc. Y por otro lado tenemos algunas librerías compartidas, que el tema es, usamos una librería, un servicio, una aplicación, mapea la librería en su espacio y dice, bueno, vamos a ejecutarla, viene otro servicio, dice, vamos a mapear la librería, la mapea en su espacio, cada uno se va mapeando la librería, ¿bien? Acá es donde no tenemos espacio. Acá la librería, usala donde está, no puedes escribir nada porque la que está ahí es así como está, así que bueno, no podemos tocar tanto, por lo tanto estamos obligados a compartir las librerías de una manera bastante más exclusiva, ¿no? Bastante más delicada. Después, este es el Probablemente este es el slide donde tenemos mayor contenido técnico.
¿Y cuánto vamos a tratar de hacer?
Que en 2 minutos puede hacer todo. Ahora, detalles más técnicos de todos de UCD. No aloca memoria de kernel de la manera que la conocemos. No necesita cargar ejecutables en la RAM, como dijimos recién. Los pasos no tienen tamaño dinámico. ¿Por qué? ¿Ser malos? Olvídense de malos, ya en el programa de C, no existe malo. Existe un malo simple, digamos. ¿Por qué? Porque yo voy a definir el stack en el tiempo de compilación,
sí.
O sea, crece, decrece y corre del mismo tamaño. Para mí yo lo tengo que haber pensado todo antes de todo. ¿Sí? No tengo swap, pero tampoco necesito swap. Encima tengo swap, hacía mucho, no lo necesitaba. ¿Sí? No existe el TMFS, por ejemplo, el RAM disk tiene que ser fijo. El TMFS crece y decrece en función del uso que se dé. Por ejemplo, hay diferencias con la Syncall MMAP, que es muy, muy puntual, ¿no? Por el tipo de compartición de memoria que hace. Como decimos, como el stack no es dinámico, no se puede redimensionar, yo tengo que alocarle el tipo de compilación. Después, fork, se dice fork, y así nomás es, che, fork, no es tan fácil. Existe bfork, que de hecho no es el único lugar donde existe, el bfork es un artículo que se usa. ¿Qué hace diferente? Prometo que no bajo base. Bloquea el proceso padre mientras ejecuta el hijo. ¿Bien? Hace el fork, pero mientras el proceso padre está bloqueado. Juro que no vuelvo más con los bajos negros. Bueno, nos vamos de lo técnico. Tiene algunas desventajas, por supuesto, que está todo muy lindo, pero la comunidad es más chiquita porque no todo el mundo programa para esa plataforma, no todo el mundo se achica tanto en el bajo nivel, no todo el mundo usa microcontroladores. Documentación hay, pero no hay la cantidad que deja Linux, por supuesto. Las actualizaciones hay también, pero no son tan frecuentes. Hay adaptaciones al kernel también, por supuesto. El manejo de memoria es bastante específico, porque la memoria virtual es la memoria física. No hay que yo le agrego más para hacer una especie de swap, no, que no. Todo es preprocesado antes de correr, por lo tanto, no hay nada dinámico, como dijimos. Esto de memoria fija para procesos no puede fragmentarse, es muy fácil. Como hace que tenemos un proceso de memoria, esto me lo ocupó A. Me ocupó el proceso A, me dijo, yo quiero este cacho de memoria. Después otro se fue ocupando y otro se fue y después quedó ocupado este y este. Y yo quiero traer un pedazo que es así. Quiero alocar esto.
Bueno, también se no puede.
Este es fácil, lo corriste para acá, este para acá, pero es una limitación muy importante. Es una de las más importantes a la hora de programar, básicamente. El programador tiene que tener en cuenta todas las cosas que puede hacer el usuario, todas. Porque esto es tipo de sin memoria, va a hacer todo a lo loco, así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, vale. Una alternativa interesante es ECOS, también es un sistema libre. ¿Por qué lo nombramos? Es POSIX compliant y además soporta 16 bits. Que no todos los sistemas que ponen techo Linux no soportan, o sea, no está pensado para 16 bits. ¿Bien? Así que bueno, es un sistema importante, es una alternativa que podemos utilizar. En cuanto al almacenamiento, tenemos los dispositivos comunes, que conocemos, disco rígido, la verdad, y los dispositivos que se llaman los dispositivos de memoria, como la SSD y ese tipo de cosas. Tenemos unos aparatos de sistemas operativos comunes, chumas, como quieran. Tenemos sistemas especiales, comprimidos, read-only, distintas características, o seteables, como SquashFS, que viene, si no me equivoco, de RAMFS, que tiene el RAM demasiado chiquitito, TFFS, como dijimos. Pero bueno, vamos a combinarlo de una manera, una buena receta de cocina. Entonces decimos, bueno, SquashFS para los archivos sistema, que están protegidos por read-only. Express, por ejemplo, para los archivos de usuario, que protege la integridad por el tema del journal. TMFS para temporal, el otro volátil, bla, bla, bla. Sí, sí.
Una pregunta. Con respecto al RAM.
Está perfecto. A ver, tenemos los dispositivos de memoria que tienen una característica. Nosotros tenemos que escribir, ¿bien? Ahora, si escribimos siempre en el mismo lugar, es el input-output tiene un máximo, es decir, 1000, 1,000,000, depende de la calidad del dispositivo. Entonces, ¿qué hago? Estaría bueno tener un sistema de archivos que me escriba parejo en todos lados para que se me gaste todo parejo, también como la rueda, para que me gasten parejo. Bueno, entonces, este tipo de sistema de archivos son exclusivos para esa funcionalidad, ¿bien? Si bien los dispositivos USB manejan medianamente, se lo manejan internamente por la lógica, porque los dispositivos más bobo, digamos, entre comillas, más bobo, con meter un giga, meter un latino, es nada bobo, pero que no tiene inteligencia agregada, lo tengo que hacer por sistema de archivos, ¿sí? Que hay otro que salió en su momento para justamente para su PC. Bueno,
los tics de seguridad muy simples.
Bueno, cuando dijimos la parte de carne modular, igual acá. Entonces, el hardware lo voy a tener. Y no, te agarré una placa de red, y acá vamos a tener una placa de red, así que olvídate los módulos. Hay que tener muy en cuenta todos los ingresos del usuario, tanto ingresos con cualquier input que tenga, el tema de dirección de entrada, hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que pasa con un driver, la fuente del kernel, los datos sensibles, que yo sé que la memoria no va a ser limpiada automáticamente, hay que limpiarla, yo libero, obviamente se queda ahí. El usuario lo cuenta, eso pasa siempre, pero acá es mucho más difícil. Y después, si alguna vez tuvieron la paranoia de compilar todo, bueno, acá es peor todavía, imagínense, tienen que tener un dispositivo móvil, imagínense que no era bueno. Ahora, vamos al ejemplo práctico, algo que hayamos probado bien, como por ejemplo meter algo en una PDA, que es algo común que mucha gente utiliza. Tenemos el almacenamiento, flash, lo que sea, tenemos el fuente, supongamos que tenemos las bandas SUS más parchecitas para la arquitectura que queremos. Tenemos un compilador cruzado que ya lo armamos, ya lo tenemos, ya está, listo. Tenemos documentación, o sea, dicen a donde quieran buscarlo, y muchas cosas más. Bien, esta es la forma de hacerlo en Debian, se nos pasó acá, decía que depende del tiempo que teníamos, no lo vamos a meter, y evidentemente lo vamos a meter. Es muy sencillo, es una apt-get, do chain source, y un par de funciones más, tal vez tan complicado, la resuelve medianamente Debian. La etapa do chain, la etapa de los inútil, vamos a contar lo de los son los inútil, que son las utilidades, unos dineros que me sirven para trabajar en las mis cosas. Las licencias no las tengo, el que no lo tengo. Si elegimos Gentoo, CrossDev hace todo, así que en vez de CrossDev, y acá la agarré, ahí pasamos. Y acá es donde podemos particularizar el Vigencia, el Liderencia. Tenemos que tener en cuenta, yo bajo CrossDev, joya, vos querés ponerle a un código. ¿Cómo sé si es de uno o del otro? Primero, ¿qué es uno y qué es otro? Vigencia. La representación que hace la memoria, supongamos este ejemplo, 1, 2, ABCDF, se almacena en la memoria de esta manera, al derecho. Y bidirectional es al revés, imagínense, EF es al final, después CD, después AB y después 2. ¿Bien? Esta es una normativa que se decidió en algún momento, digamos, nosotros lo hacemos así, y quedó a eterno, y para decir las plataformas se utilizan cada una de estas. Entonces le tengo que decir a CrossDev cuál es el tipo de endianness, qué tipo de endianness tiene, por ejemplo, -C, ARR o RBL. Después tengo que decirle si el hardware que tengo tiene FPU, Floating Point Unit, si no, no, lo detecto por software. Y finalmente me va a quedar además un hermoso ejecutable que tiene esta estructura, por ejemplo, se va a mejorar ARM, ARMDB, Unknown, que va a ser otros datos, Linux, CNU, etc. O sea, una GCC, ahora todo eso. Claro, lo que pasa es que ahora yo paso esto, ya tiene en cuenta todo, la librería que va a usar, la estructura que va a tener la compilación, etc. Dije, no me iba a parar y paré. ¿Qué otras herramientas simples tengo que conocemos todos? Por ejemplo, con un name, acá tengo un screen de un name-a, me dice que estoy en la plataforma cuadro, que era 2.6.10, ISO 76, Intel Cerebro, no sé cuánto. Y después hago file y el binario, y el file es un binario que me tira datos del otro binario. Entonces me dice binario L62B no sé cuánto ARM version o Linux no sé cuánto. Dinámica delete, o sea, dinámicamente, user share lives, list, etcétera, etcétera. ¿Bien? O sea, me está diciendo, un M-A me dice, yo estoy en esta plataforma. Y cuando hago file, este binario, veo que este binario está compilado para la otra. Es una herramienta muy útil para ver si este para una plataforma, tengo un binario. También para la forma. ¿Bien? Puedo usar parches para el kernel, es común usar parches para el kernel porque no todas las arquitecturas funcionan igual. Así que tengo que o bajar las sources originales y después tengo un par de parches que me acomodan en parte del código. Los parches tienen estructura estándar, así que es patch, como todo. ¿Bien? El ejemplo, donde lo pusimos en una Pantun10e. Claro, el palo ese, el Linux no necesita el palo ese, entonces digo, no, lo borro, lo pongo encima, así tengo, porque viene, está en la ROM, ¿bien? Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa, la gente que desarrolló el Linux para un TNE, dijo, vamos a hacer un PRC, un archivo de palo, para que cuando yo lo ejecuto, me descarga el palo ese y me carga el Linux. Ah, pero entonces, no me queda nada, no me queda nada, pero ahora sí, ahí está el plato, ¿bien? Sí. Parece así medio misterioso, pero es así, o sea, un hierro harto que tenés que reimplementar todo de nuevo, así que bueno. Entonces lo cargamos así, es una muy buena idea, perdemos todos los datos, así que no se tiende a capear. Así como queda muy bonito así el login, díselo, cuando ves esto, no pasas por la puerta, agrandado. Bueno. así es como se ve el dispositivo, el ganch que le llamaron al loader, o sea, piensa que todo el sistema, pero tenemos un loader, un sistema de archivos, aplicaciones, ¿bien? El bootloader le llamaron ganch. Y aparte, por la estructura particular que tiene el PalmOS, no tiene un espacio exclusivo para poner el bootloader, o sea, hay que tener todo en uno. Entonces dijeron, bueno, hago una cosa, acá le ponemos el bootloader y el kernel también, todo ahí. Así que uno pone el garo, doble clic y se el Linux y va a aparecer lo que hay antes. Claro, previamente yo tengo que haber definido si quiero cambiar y caerme, lo que sea, porque quiero compilar el kernel de nuevo, tengo que compilar el garus de nuevo, porque está todo en uno. ¿Bien? Hay un proyecto similar para iPod, que no se hace bastante tiempo, es el iPod Linux, que tiene un wizard, un next finish, ponga Linux en su iPod, o sea, la idea es llevarlo a la gente, ¿no? No que la gente se asuste. Y la interfaz que oscila, que hay unos bichos que usamos, por ejemplo, el Doom, fundamental, ¿no? La posibilidad de, por un loader, la posibilidad de bootear distintas cosas, por ejemplo, bootear el Doom, la tabla periódica, que funciona, digamos. Esa es la prueba viviente que funciona. Ahora, si quisiéramos armar, estamos justitos, así que estamos terminando. Sí, creo que ya tenemos. Queremos armar un proyecto nuevo. Tú ahora dices, ah, pues yo tengo tal dispositivo, quiero poner el Linux, ¿bien? ¿Qué hacemos? Primero vamos a ir al origen, ¿no? Primero, en general. Después, si ya existen cosas, las aprovechamos. Si me voy a tomar en serio, con aviso a todo el mundo, comunidades, foros, si alguien se prende, alguien tiene esto, tiene esta misma necesidad, hagamos un equipo de desarrollo, repartimos tareas, y durante el proyecto, conviene crear una página con un wiki, copiar en algún lado que por ahí tenga relación con lo que queremos hacer. Hangel, como decís, tengo que hacer esto, te dan el espacio, está todo bien, hangel.org. Tenemos contribuciones, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Podemos hacerlo así, ¿no? Está la etapa de identificación de todo lo que tenemos, hardware, fotos, descripción, ¿no? Tenemos que recabar la mayor cantidad de información, ¿bien? Bueno. Conclusión. ¿Qué tenemos entonces? Todo muy lindo, pero vamos a ver cuál es la idea que fue. ¿Qué tenemos con todo esto como conclusión? Primero, no estamos obligados a que un dispositivo funcione como fabricante de discos. No puedo comprar un celular y usar el papel, así que, ¿qué me lo impide? Puedo cambiar el uso de los botones y puedo cambiar un montón de cosas que no son generalmente una persona bien cerrada. Es como que duran un poco tiempo al usuario. Y sí, nosotros también tenemos que ir al usuario, pero como un usuario tenemos que defendernos, protegernos de alguna manera. Supongamos que elegimos Linux como alternativa. ¿Qué sistema operativo se caracteriza más frecuente de ese? ¿Alguno conoce a alguno? Dígamelo, por favor, que yo no lo conozco. Supóngase que quiero poner un PalmOS nuevo. Sí, por ahí lo puedo poner en esa. Es más, seguramente que la más nueva te va a venir. Vas a tener que comprar la más nueva para que te venga o actualizar la anterior a veces. ¿Bien? La idea es no conformarnos con lo que tenemos como caja negra en el mercado. Ya sea haciendo este tipo de cosas, a que gusta ingerir inversa, lo propongo. La idea es ir un poco más allá, surgir la libertad, que es lo que queremos con el software libre, Linux, todo lo que estamos haciendo. Así que esa es un poco la idea de la alegría que me dio el surf al principio, porque importaba, ¿se acuerdan? Que dicen, en el fondo está copado. La idea es que ustedes se animen también a hacerlo, ¿no? Que ustedes puedan probar, hay cosas más alto nivel, no hay que ir hasta abajo del todo, que yo comenté para que vean que tiene la realidad, no se pensaba esto. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pruébenlas, está bueno.